Hay un canto precioso que dice así.
Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agota. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero.
Este es un canto muy viejo ya. Lo cantábamos en Paraguay con los jóvenes. Y esta mañana, así como espontáneamente, ese no era el canto que tenía preparado. Tuve deseos de cantarle al Señor, porque hoy voy a hablar de esa belleza. ¿Ya? Hoy el mensaje tiene un objetivo específico. Y esta mañana vamos a estudiar una historia de la Biblia, pero es una historia preciosa. Y esta historia bíblica que está en el Nuevo Testamento, algunos dicen, ah, qué bueno, en el Nuevo Testamento, porque les gusta más el Nuevo, algunos, ¿no? Es una historia que vivió Jesucristo en persona, y esta historia nos va a enseñar cómo vivir la vida cristiana en plenitud de gozo, cómo actúa un cristiano cuando ha recibido de Dios las abundantes bondades de su gracia y de su amor. Entonces, hoy nuestra idea es fortalecer nuestra propia fe. Esa es la idea, fortalecer nuestra propia fe. Y el texto bíblico está en San Lucas, el capítulo 17, los versos 11 al 19. Lucas 17, versos 11 al 19. Miren, digo, lean conmigo esta bella historia. Dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra. De paso, ese es el título del mensaje de hoy. Rostro en tierra. A sus pies, dándole gracias. Y este que volvió era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, yo diría mejor, preguntando Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y Jesús le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Muy bien, este pasaje bíblico está en el contexto del último viaje de Jesús, su último viaje misionero. Está en una frontera, evidentemente, entre Jerusalén, perdón, entre Samaria y Galilea. No está muy lejos de Jerusalén, porque ahora Jesús tiene que volver a Jerusalén, ¿para qué? Para ser inmolado, para ser sacrificado. Así que el contexto está en el último viaje. Ya han habido otros leprosos que han sido sanados. Ya han habido otras experiencias de personas leprosas que han sido tocadas por Jesús. Marcos capítulo 1 contiene la experiencia del leproso que vino y se postró a los pies de Jesús y le dijo: si quieres puedes limpiarme, limpiarme. Ahora, quiero destacar algo en este texto que nos va a ayudar mucho a entender un proceso. En este texto aparecen 3 verbos que son distintos de los 3. Por eso uno dice, lees la historia, dices rápidamente, bueno, qué interesante, hubo un milagro, sí, hubo un milagro, qué interesante, una persona le dio gracias, sí, le dio gracias, pero en este pasaje hay un proceso que es lógico y que el autor intencionalmente nos está queriendo mostrar qué es lo que realmente quiere decirnos la historia, qué hizo Jesús y cómo podemos esto aplicarlo a nuestra vida. Ustedes van a notar ese proceso en este pasaje. Ahora, fíjense ustedes, hablemos un poquito de la condición atmosférica, de la situación real de ese tiempo. La lepra. Yo te hago una pregunta. Hemos hablado mucho de la lepra. La lepra. Pero la lepra no era tratada de la misma manera que cualquier otra enfermedad en la época de Cristo. Miren, toda otra enfermedad podría, de alguna manera, tener sanidad. Pero la lepra difícilmente se podía sanar. No había habido un milagro desde Eliseo, no había habido un milagro de que un leproso se haya sanado. Entonces, la lepra era un problema. No solamente habían utilizado los judíos la lepra como una forma de expresar Dios. Ellos lo entendían así, que Dios estaba expresando su desaprobación por la vida de ese hombre o de esa mujer. Los judíos lo llamaban el azote de Dios. Lo llamaban el dedo de Dios está sobre esa persona. los judíos, los fariseos, trataban a los leprosos como personas que estaban destituidas de la gloria de Dios. O sea, imposible dar marcha atrás. El leproso no solamente está enfermo físicamente, sino que la enfermedad física es un reflejo de una enfermedad espiritual. ¿Cuál? Si el azote de Dios está sobre él, si la enfermedad espiritual está sobre la enfermedad física está sobre él, es porque definitivamente Dios ha descartado a esta persona para siempre. No hay forma de que esta persona sea salva, sea salvada por Dios. Imposible. El leproso no puede ser salvado. Y ojo, cuidado con aquellos que ayuden a un leproso a querer curarlo. Solamente intentar curar a un leproso es ir en contra de la voluntad de ¿quién? De Dios. Porque ya el azote de Dios estaba sobre ellos. Ya, entonces miren, cuando tú analizas la lepra, una parálisis o una enfermedad como el flujo de la mujer, cuando tú analizas, la lepra tenía un significado sumamente importante para el judío. Tenía una relación íntima con la desaprobación de Dios. Estaba íntimamente relacionada la lepra con el pecado de la persona. O sea, no había otra enfermedad excepto la lepra que tenía ciertas actividades rituales que se debían hacer. Yo te pregunto, ¿qué actividad ritual podía tener un paralítico? ¿Tú has visto en algún momento que algún paralítico tenga que llevar una ofrenda especial al templo, tenga que mostrarse a los sacerdotes? ¿Tú has visto en algún momento que un paralítico haga eso? No. La enfermedad de la parálisis no tenía un ritual. Tampoco tenía un ritual la ceguera. ¿Tú has visto en algún momento que un ciego tenga que ir a dar algo especial o a que lo analicen los sacerdotes para ver si realmente él había sido perdonado su pecado? No. No había ningún ritual para ciegos, no había ningún ritual para paralíticos, no había ningún ritual para mujeres con flujo de sangre, no existía ningún ritual. Pero sí había un ritual, ¿para qué? Para la lepra. Y ese ritual, mis hermanos, para la lepra que está en Levítico, ese ritual ponía en una condición al fariseo y en una condición al leproso. Miren, y de esto no se salvaba nadie, aún un rey que tuviese lepra, automáticamente un rey, sea quien fuera el rey, tenía que dejar su trono e irse a vivir ¿cómo le llamaríamos nosotros? Al refugio de los leprosos, al leprosario. O sea, cualquier persona, la lepra no podía ser comparada en ese tiempo con ninguna otra enfermedad. La lepra era rechazada completamente y esos rituales eran tremendos. Por supuesto, no eran frecuentes. No eran frecuentes. Difícilmente las personas se sanaban de la lepra. Es como que, ustedes han visto cuando la lepra, dice, se le pegó la lepra y ahí se le pegó. Y el leproso vive con la lepra pegada ahí. Imposible que la lepra salga. Y esa lepra, mis hermanos, era significativa en el ritual de los judíos. Por eso los fariseos trataban al leproso como lo trataban. El leproso no podía acercarse a la ciudad, acercarse a la aldea. Y si se acercaba, ustedes recuerdan la historia, conocen esto. Tenía que gritar que era ¿qué? Inmundo, escuchen, inmundo. La peor palabra que podía existir para una persona. Ya era como decir, ¿qué podríamos decir? Ya, soy un excremento, estoy destituido, soy una basura, no sirvo para nada, no voy a usar otras palabras más fuertes. Ya, eso significaba, es como que tú reconoces que eres, o sea, no eres más que basura, ¿me entiendes? Inmundo, 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 eso es lo que soy yo. Y esto, por supuesto, mis hermanos, le traía a los pobres leprosos unos tremendos complejos de inferioridad, ¿no? El solo hecho de saber que tenía lepra y que tenía que dejar a la esposa, a la familia, a los hijos, irse. Y tenían una forma de vestirse, tenían que estar despeinados, tenían que estar con las vestiduras prácticamente todas rasgadas, tenían que caminar con la cabeza gacha y no podían acercarse a ninguna persona y si se acercaban no tiene que ser de lejos. ¿Por qué? Porque y gritando que eran inmundos, inmundos. O sea, es una condición tremenda. Elena de White, cuando escribe y describe la lepra, dice ella así: era la más temida de todas las enfermedades conocidas en el Oriente. Su carácter incurable y contagioso y sus efectos horribles sobre sus víctimas llenaban a los más valientes de miedo. El más machazo con lepra estaba entre los judíos, era considerada como castigo por el pecado. Lo llamaban el azote, el dedo de Dios. Profundamente estaba arraigada, imposible de borrar, mortífera. Era considerada como un símbolo de pecado. ¿Vieron el vínculo? Ninguna otra enfermedad estaba tan considerada, y porque implicaba ciertas ceremonias cuando alguna vez algún leproso pudo haber sido sanado. Esta enfermedad era totalmente rechazada. Ahora entienden el porqué del rechazo para estas personas. La ley ritual declaraba inmundo al leproso, como si ya estuviese muerto. Era despedido de las habitaciones de los hombres. Cualquier cosa que tocase quedaba inmunda y su aliento contaminaba el aire. El sospechoso de tener la enfermedad debía presentarse a los sacerdotes, quienes habían de examinarle, ritual, y decidir su caso. Si le declaraban leproso, era aislado de su familia, separado de la congregación de Israel y condenado a asociarse únicamente con aquellos que tenían una aflicción similar. Habrían leprosarios por todas partes, lejos del pueblo, destituidos de la gloria de Dios, considerados enemigos prácticamente para el pueblo. Hasta se le podía ahuyentar con piedras a estos animales inmundos, muertos en vida. La ley era inflexible en todos sus requerimientos. Ni aun los reyes y gobernantes estaban libres de esto. Un monarca que era atacado por esto automáticamente debía entregar el cetro y huir de la sociedad, lejos de sus amigos y su parentela. El leproso debía llevar la maldición de su enfermedad. Estaba obligado a publicar su propia calamidad, a rasgar sus vestiduras, a hacer resonar la alarma para advertir a otros que huyan de su presencia, huyan de su presencia. Cuando a veces yo he imaginado esta condición, sin caricias, sin abrazos, sin afecto, sin un toque de un familiar, sin una palabra bonita que se le pueda decir, totalmente desplazados, totalmente descartados, tachos de basura, hombres totalmente mirados con el ceño fruncido, hombres que son ahuyentados y corridos, porque el hombre es, cuando el hombre quiere ahuyentar a alguien, cuando el hombre quiere hacer daño a alguien, cuando el hombre se considera mejor que otro, muchas veces, del árbol caído, ¿qué hacemos? ¡Leña! Y las mismas leñas las tiramos en contra de esa persona. ¿Y los reventamos? ¿Los reventamos? El clamor inmundo, inmundo. El clamor que se daba. ¿Con qué voz, con qué fuerza podría salir esa voz? El reconocimiento de su condición. En tono triste, la voz inmundo exhalaba el desterro solitario. Era una señal que se oía con temor y aborrecimiento. O sea, la gente que lo escuchaba, ¡ay, qué leproso! Había temor y aborrecimiento. Muertos en vida. Y en la región donde Jesús ministró, habían muchísimos leprosos. Y estos enfermos oían, escuchaban de la presencia del Señor de los milagros. Oían, escuchaban de que Cristo Jesús estaba caminando por allí. Y estas buenas nuevas les traían a ellos esperanza. Desde el primer leproso que fue sanado, el resto es como que en el leprosario, ellos habrán tenido pues su propio noticiero, Noticiero el leproso feliz. ¿Ya? ¿O qué? ¿Ya? ¿Todo el mundo se enteró?
Y desde que todo el mundo se enteró, yo quiero que tú veas, había un grupo de personas que seguía a Jesús muy de cerca. Muchos de ellos tocaban a Jesús. Un grupo que todo el tiempo se veía. Un grupo que los apóstoles cuentan. Multitudes seguían a Jesús. Multitudes seguían a Jesús. Pero quiero mostrarte otro grupo que está de lejos. Quiero que tú veas el grupo que no se menciona cada vez que Jesús avanza y la multitud avanza con Jesús. Hay un grupo que no se menciona. Es el grupo de los leprosos. El grupo que está escondido, que está descartado, que está allí, tirado en medio del desierto. Y que no se atreven a acercarse para no ofender a Jesús. Están viviendo de lejos su fe. Están creyendo en Jesús, pero de lejos. Es un grupo que no se menciona. Pero habían muchos de ellos. Cuando se pasó la voz de que uno de ellos fue sanado, todos los leprosos seguían a Jesús de lejos. La Biblia no nos dice cuántos de ellos fueron sanados después o cuántos fueron tocados por Jesús. Lo que yo sí puedo imaginar es que la multitud que está sana físicamente o que tiene cualquier otra enfermedad que no sea la lepra, estaba muy cerca de Jesús. Pero había un grupo que estaban leprosos y que de lejos oían de lejos, miraban de lejos, creían de lejos. Qué triste debe ser la experiencia de la persona que está en esta condición. Siempre se ha comparado la lepra con el pecado, y es algo que una aplicación que todos los pastores hacen con respecto a esto. Pero, yo les digo una cosa, tienen mucha razón. La persona que vive bajo la presión de la lepra del pecado, la persona que vive bajo la adicción de la lepra del pecado, la persona vive con una carga tremenda. Algunos de nosotros sabemos que están muertas esas personas. Los efectos de la justificación que Cristo le hizo a este mundo por su muerte no les alcanzan a ellos. No disfrutan esos leprosos de la bendición. Están lejos, en el desierto, cargando su propia lepra. No la disfrutan porque para disfrutar de las bendiciones de la justificación tiene que haber fe. Por eso es necesario venir a Cristo Jesús. Por eso es necesario que la fe suficiente, la fe necesaria para poder nosotros salir de nuestra condición, es venir a Cristo Jesús. Es tomar esa decisión. Dice la palabra que Jesús al entrar en la aldea, verso 12, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos. El ritual lo decía. 10 hombres, esa multitud que lo estaba siguiendo, se acerca a Jesús. Ahora, vamos a comparar esa multitud que lo estaba siguiendo de lejos con nosotros, que iniciamos un proceso a través del cual el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Iniciamos un proceso en el que antes no sabíamos nada de Jesús y ahora ya conocemos quién es Cristo, cuál es su obra, qué obra salvadora hizo por nosotros y los detalles maravillosos que nuestras 28 doctrinas fundamentales nos enseñan y que seguimos descubriendo mucho más. Vamos a suponer que era nuestra condición lejos en la lepra del pecado, lejos. Ahora resulta que llega el momento en que de alguna manera sentimos nuestra necesidad de un encuentro con Jesús. Y entonces venimos al encuentro con Jesús, pero por respeto nos mantenemos lejos. Ellos conocen las leyes. Hay que mantenerse lejos para no contaminar al Maestro. Entonces, ahora se da un diálogo interesante. Miren lo que dice. Dice, se pararon lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, número uno, Maestro, número dos, ten misericordia de nosotros. ¿Qué hacen los leprosos? Se dirigen a Jesús. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Qué te indica cuando ellos mencionan el nombre de Jesús? Ponte en el lugar del leproso. ¿Cómo conocían su nombre? ¿Quién les dijo su nombre? ¿De dónde aprendieron que ese era su nombre? Jesús llamado el Cristos, Jesús llamado el Mesías, llaman a Jesús por su nombre. ¿Cómo conocían su nombre? ¿Qué es lo que te puede indicar esto? Imagínalo, a ver, ponte en el lugar del leproso. El leproso está con sus 10 amigos y los leprosos saben que se llama Jesús. No sabemos quién fue el que dijo esto. ¿Lo dijeron a coro? ¿Gritaron a coro? Si lo gritaron a coro, el grito Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros, es un grito que puede estar en esa multitud que acompaña a Dios de lejos, que no lo conoce mucho, pero por lo menos sabe su nombre. Gritó uno, gritaron dos, gritaron a coro, todos gritaron, Jesús. Entonces está demostrando el texto bíblico que ellos conocían quién era Jesús. ¿Ok? Sabían quién era Jesús. No conocían completamente lo que Jesús enseñaba, o tal vez en parte, pero por lo menos sabían quién era Jesús. Ahora le dicen maestro. La palabra natural que usan los griegos para hablar de Jesús como maestro en este idioma es la palabra dikaios. ¿Ya? Es la palabra maestro. Perdón, didáscalos, maestro. Pero en esta parte están utilizando otra palabra. La palabra que usan aquí es diferente a esa. No es la misma palabra que se usa para maestro. A ver si yo lo tengo por aquí anotado, la palabra. Aquí, la palabra maestro, no la tengo en griego, pero indica no a Jesús como el que enseña, sino a Jesús como capataz. En realidad, maestro como capataz, maestro como el que conduce y ordena, no como el que enseña. Esa es la idea de la palabra. Entonces, resulta que conocen que Jesús es su nombre y conocen que Jesús ordena, que Jesús da mandamientos, que Jesús dice, hagan esto, y el que es su discípulo, ¿qué tiene que hacer? Hacerlo. Entonces, ya el texto bíblico nos está diciendo a nosotros que ellos ya venían con una actitud. Venían a Jesús, no sabían mucho de Jesús, pero estaban dispuestos ¿a qué? ¿A qué? A obedecer. No conocen mucho de Jesús, pero están dispuestos ¿a qué? A obedecer. Ya no es didáscalos, no es el que enseña, es Jesús como el capataz. Le dicen maestro, o en otras palabras, señor capataz. Y ahora miren lo que dice. Dice, ten misericordia de nosotros. No le explican su dolor, no necesitan. No le explican su condición, no necesitan. El capataz sabe su condición. Es más, cualquier persona mirándolos sabría su condición. Dice la palabra de Dios allí. Ten misericordia de nosotros. ¿Y qué hizo Jesús? Cuando escuchó ten misericordia, ¿qué dice? Los vio Jesús. Los vio. ¿Y qué ve Jesús? Ve la condición de ellos. Hermanos, Jesús conoce nuestra condición. Nosotros no podemos engañar a Cristo Jesús. Él sabe lo que somos nosotros por dentro. Jesús conoce. Miren, Jesús conoce no solamente nuestra condición y nuestra necesidad, sino que también conoce Jesús nuestra condición cuando ya estamos dentro de la fe. Jesús conoce cuál es mi condición cuando yo ya estoy dentro de la iglesia. Entonces, quiere decir que Jesús conoce cuando me conoce cuando yo no estoy dentro de la iglesia. Conoce mi condición. Y quiere decir que Jesús me conoce cuando yo soy un miembro ¿de qué? De su iglesia. Jesús nos ve y nos conoce. Ahora, quiero destacar algo en este análisis que estamos haciendo de este texto espiritual tan bonito. Dice la palabra de Dios así. Y alzaron la voz diciendo Jesús. Conocían su nombre. Maestro, no el que enseña, sino el capataz. Ten misericordia de nosotros. cuando Jesús relaciona estas tres cosas, condición, conocen, no todo, pero conocen, ahora están dispuestos a obedecer, entonces claman por misericordia, Jesús levanta su mirada, dice el verso 14, y cuando Jesús los vio, sucede que ahora Jesús no es como ha tratado a los otros leprosos, no los trata como a los otros leprosos, a un leproso Jesús lo tocó. A un leproso Jesús lo tocó, pero ahora Jesús trabaja con ellos de lejos. Noten cómo trabaja Jesús de lejos, los vio. No les dice Jesús, miren, acérquense a mí. No manda a sus discípulos, tráiganlos. No, Jesús de lejos les da una orden. El capataz ordena. Y ellos han venido dispuestos ¿a qué? A obedecer. De lejos Jesús le da una orden. Y Jesús no va a ir en contra de las leyes. Había una ley que hablaba de los leprosos. Levítico nos muestra todos los detalles. Ahora Jesús parece como que hay un poco de aparente indiferencia en Cristo Jesús. Pero como el maestro no se acerca, como el maestro no los apapacha, como en los otros casos, como el maestro tiene que tratar estas cosas de lejos. Bueno, el relato lo muestra así. Y vamos a respetar lo que el autor quiso decir en ese relato. Y entonces dice que en ese momento Jesús levantó, los vio, y directamente, ya que le dijeron que él es capataz, el Señor les da una orden. Y les dice, id, mostraos a los sacerdotes. A ver, tú eres el leproso. ¿Ya estás ubicado? Vienes de lejos a Jesús. Le dices, Jesús, tú eres capataz, lo que te ordene nosotros haremos, pero por favor, ten misericordia de nosotros, como diciéndole, por favor, mira nuestra condición, tú nos estás mirando, mira nuestra condición, mira cómo estamos, y somos 10. Alguien podría decir, una palabra tuya bastará para sanarme. Mírame. Entonces Jesús no les dice, quiero, sé limpio. Jesús no le dice, sánense. Jesús no dice, lepra, fuera. Jesús no dice eso. Jesús le dice, vayan y muéstrense al sacerdote. Por mucho tiempo los sacerdotes los han destituido. Por mucho tiempo ustedes han tenido que gritar, inmundo, inmundo. Por mucho tiempo su condición ha estado en esta situación. Ahora, vayan y muéstrense al sacerdote. Ellos podrían haber dicho, pero Señor, ¿qué les vamos a mostrar si estamos en esta condición? Haznos primero el milagro y nosotros nos vamos y nos mostramos. ¿Pero qué vamos a mostrar? Ni bien estemos llegando, nos van a echar. Bueno, ¿no me dijeron que yo soy el capataz? ¿Sí? ¿No vinieron ustedes a mí con esa condición de que van a obedecer lo que yo digo? Sí. Pero hay ciertas situaciones en las que uno puede y no puede obedecer. La gente ve, Señor. No nos van a creer. ¿Por qué nomás no nos haces primero el milagro y después pues nos vamos a mostrar? ¿Verdad, muchachos? Sí, y tenían apoyo del grupo, la presión del grupo. ¡Primero el milagro, Señor! ¡Primero el milagro y después nos mostramos! ¿Fue esa la actitud de los leprosos? ¿Qué le dijeron los leprosos? ¿Qué le dijeron? ¡Capataz! Tú eres capataz, ordena y lo que tú digas, haremos. Hermano, yo te pregunto a ti. Cuando Cristo Jesús llegó a tu corazón, ¿no lo conocías como lo que no lo conoces hoy, 30 años después, 20 años después, 15 años después, 10 años después? Mi pregunta es, cuando tú llegaste a Cristo, tú le dijiste, Cristo, tú eres capataz, ordena lo que tú digas, yo haré. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué cuestionamos hoy? ¿Por qué hoy le ponemos ciertas trabas. Lo que tú digas yo haré. Ellos obedecieron. Dijeron, así como estamos, Señor. Jesús le dijo, así. Pero no hubo cuestionamientos. Pero primero, mira, no hubo el milagro. Ellos tuvieron que ir. Era como pasar el Mar Rojo, ¿se acuerdan? Era como pasar el Jordán. Pisen primero, ¿y qué? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba dándole la oportunidad de que la fe con la que vinieron sea la fe con la que se tienen que ir a mostrarse. No hubo milagro. No hubo milagro. Entonces se quedaron mirando todos. ¿Qué hacemos? Y no le dijimos que es el capataz. Claro, pero ¿y? ¡Vamos! ¡Probemos! ¡Creamos! ¡Creamos! Y se fueron. Se fueron leprosos. Y dice, mira lo que dice la Biblia. Dice la Biblia. Entonces, perdón, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ya, así que los dos, los leprosos se fueron. Leprosos. Yo no sé quién iba más rápido que el otro. Se fueron los leprosos. No hubo milagro. Se fueron creyendo. Hermanos, se fueron creyendo. Mi pregunta es, ¿cuánto puede crecer nuestra fe 30 años después de haber conocido a Jesús? A veces pienso, a veces me da la idea de que la fe del primer amor es como más fuerte. Es que es como más dispuesta a ¿qué? A obedecer. Que a medida de que uno va creciendo, ya uno va empezando ¿a qué? A cuestionarle al Señor. ¿Pero y por qué? ¿Pero y para qué? ¿Y cómo es eso? ¿Y sabes qué? Lo peor de todo es que cuando convertimos la fe en sistema, o convertimos la iglesia en una institución, cuando la iglesia se convierte en institución, ¡ay! ¿Tú me estás entendiendo? En el camino se sanaron los 10. Jacinto, ¿qué? ¿Te está pasando lo mismo que a mí? ¿Qué? ¡Mira! A ver, ¿y tú? ¡Ay! ¡Mano! Oye, carnal, ¿y a ti? No, pues estamos en la misma, cholo. ¡Óyeme! ¡Oye! ¡Los 10! Patita, ¿para qué te cuento? Ahora miren, hay un verbo que aparece en este texto. Dice, y aconteció que mientras iban, ¿qué dice? ¿Fueron? ¿Qué dice? El verbo griego es el verbo catarizo, no lo estoy diciendo griego. Porque aquí hay una acción. Catarizo significa limpiar. Pero el verbo aquí tiene una connotación de que en realidad sí fueron limpiados, pero para declarar que están catarizo, otro es el que declara que esa persona está catarizo. En otras palabras, los sacerdotes o las personas que los vieron declaran, ellos están catarizo. ¿Me estás entendiendo? El leproso reconoce que está limpio, pero no le sirve. No le sirve, ¿por qué? Porque esta es una enfermedad, ¿qué? Ritual. Hasta que el sacerdote o la gente que está trabajando en esto, o el médico, quien sea, no le diga, viejo, lo que estoy viendo es que estás catarizo. Hasta que eso no suceda, no hay limpieza. Y esto es un gran compromiso para nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, la gente que nos rodea, nos tiene que ver a nosotros el día que nos encontramos con Cristo y pudimos entrar. El Señor nos dio la llave de la fe para abrir la puerta del cielo. Ese día, cuando declaramos que nos encontramos con Cristo y Cristo nos limpia sí para que estemos limpios, pero nos limpia para que otros nos vean a nosotros que estamos ¿qué? ¡Limpios! Ahora tú ve a tu esposo, ve a tu esposa y pregúntale a tu esposa y a tu esposa lo que tú ves. Odalis, ¿está Marco limpio? Se bañó esta mañana. Esteban, ¿la ves limpia? ¿Abrí? ¿Estamos nosotros Catarizo? ¿Ven a su pastor Catarizo? ¿Soy Catarizo para ustedes? ¿Tu hijo, tu hija, te ven Catarizo? Catarizo. El testimonio de otros, cuando te ven, limpio. Hermanos, hay algo que sucede cuando nos encontramos con Jesús. Cuando nos encontramos con Jesús, Cristo Jesús manda. De alguna manera, escúchalo bien, de alguna manera, el hacerle caso, el obedecer a Cristo, el vivir bajo sus mandamientos. A mí me encanta esa frase que dice así, me encanta esa frase que dice así. La santidad es la belleza del cristiano. Repítelo conmigo. La santidad es la belleza del cristiano. Repítelo más fuerte. La santidad es la belleza del cristiano. Nadie pudo, lo predicó el pastor Rubén Ramos la semana pasada. Nadie pudo encontrarle a Daniel un punto, una coma. La santidad es la belleza ¿de quién? Del cristiano. Y no es por obras para que nadie se gloríe. Es catarizo. Porque el catarizo es efectivo en aquel que está aceptando la orden, los mandatos de Cristo Jesús. Cuando tú aceptas las órdenes de Jesús, tú estás catarizo. Otros te miran y dicen, ese tipo está limpio. Anoche estudiábamos la Biblia en la casa con el grupo bíblico. Allí estaba Quique, que es uno de los estudiantes de la Biblia. Y Quique, y estaba Marcos también, porque Marcos es el que lo ha conectado con el grupo de futbolistas cristianos, del cual también yo formo parte. No crean que no meto goles, meto goles. Ya. Me paro bien cerquita del área y ahí espero que llegue la pelota. Y no sé cómo se va el pie y entra el gol. Pero me gustan los futbolistas cristianos. Ya le estamos comprando uniforme para que este ministerio pueda ser más fuerte. Y estaba anoche Quique ahí. Y entonces hablábamos de esto. Hablábamos de las llaves que abrieron en las manos de la fe, que abren el plan de salvación para nosotros. El plan de salvación. Entonces hablábamos del pasado y entonces yo le dije, en un momento le digo a Quique, mira Quique, una demostración de esa transformación es este negrito que tú tienes acá. Y lo toco pues a Marquito, lo toco. Y entonces, escuchen, Quique, este peruano, está viniendo, está participando de la fe ahora, está estudiando la palabra en el grupo. Porque el catarizo en la vida de Marco es muy fuerte. ¿Tú estás entendiendo esto, hermano? Quiere decir, mi hermano, él dijo, uff, y mira, él ha sido transformado. Y él dijo así, ¡ja! Y yo lo sé, yo sé la vida de él antes. Y yo sé la vida después. ¡Qué gran responsabilidad, Marco, para nosotros! Catarizo. Hermanos, cuando Cristo dice, obedecemos, la obediencia, la belleza del cristiano, la santidad que vivimos por obedecer a Cristo, producto de esa fe, eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Cómo estás tú en la belleza de la santidad? ¿Cómo estamos nosotros en la belleza de esa santidad? Mucha gente seguirá a Cristo porque ve esa belleza. ¿En quiénes? En nosotros. Nosotros. Pero no termina la historia allí. Ahora resulta que se nos complica un poco más la historia. ¿Por qué? Porque dice, verso 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¡Wow! Sí, pastor, el encuentro con Cristo es positivo. Obedecer a Cristo y cumplir sus órdenes es muy bueno, porque catarizo, la gente nos ve limpios. Y lamentablemente, mis hermanos, algunos de nosotros nos hemos quedado solamente en ese nivel de la experiencia cristiana. Algunos de nosotros nos hemos quedado estancados en el nivel del catarizo. Nos hemos quedado estancados en el nivel de que sí, hacemos todas las cosas correctamente como el Señor las manda. Pero allí hemos permanecido estancados por muchos años. En el nivel del catarizo. La gente nos ve limpios. Pero ahora, mi pregunta es, ¿qué es lo que el Señor quiere? ¿Quiere que sus hijos nos quedemos en el nivel del catarizo? ¿O quiere el Señor que avancemos en nuestra experiencia cristiana? Ahora mira, ahora resulta que de los diez catarizos, ahora solamente uno va a vivir la experiencia de la siguiente fase. Solamente uno de los diez. Ustedes van a decir, pastor, siempre el 10%, siempre el diezmo comprometido, siempre el diezmo que viene, siempre el diezmo que participa, siempre el diezmo que está metido en todo, siempre Dios. No le saquen la aplicación, no estoy diciendo que tiene que ser así, pero que normalmente es así. Mira la experiencia, uno de los 10, mira lo que dice, volvió viendo que había sido, ¿qué? Sanado. El sanado, yo le encontré, miren, ustedes van a decir, pero pastor, ¿por qué se metió al griego? ¿Ya? Yo no me quise meter, hermanos. Me metieron. ¿Ok? A ver dónde estoy. Ok. Viendo que había sido sanado. El verbo sanado no es lo mismo que el catarizo. El verbo sanado es yaomai. El verbo sanado, yaomai, es la acción del... El yaomai está mostrando que sí, el que ha sido limpiado, no solamente lo está declarando limpio el que está fuera, sino que ahora el que ha sido limpiado, reconoce que ha sido limpiado. Y cuando reconoce que ha sido limpiado, cuando la persona indagó por dentro suyo, dentro mismo, y reconoce a sí mismo que él ha sido limpiado, que no merecía ser limpio, pero ha sido limpiado, que la obra de limpiarse no es de él, sino que vino del otro, que el otro lo limpió, que el otro lo sanó, cuando reconoce que no es del mismo, que es el otro, que hay uno que le ha hecho un milagro, que aunque no lo conoce completamente, aunque no sabe mucho de él, lo obedeció, pero esa acción de obedecer, no solamente que ha demostrado su fe, sino que en esa acción de obedecer, por el poder de la fe, por el poder de este otro, él ha sido sanado, el que ha sido sanado. Ojo, no estoy hablando de otra cosa que de una sanidad interna ahora, profundamente interna. Ha sido sanado por otro. Esa persona que reconoce esa condición, esa persona que sabe que no provino de él, que no hay mérito en él, que hay otro el que lo hizo, esa persona tiene una actitud diferente. ¿Cómo? Una actitud diferente. La persona que se vio a sí misma y que reconoce que por misericordia Dios lo sanó, Dios lo perdonó, Dios lo arregló, Dios lo tocó, Dios lo transformó, responde distinto. ¿Por qué? Porque cuando dentro de ti mismo, no ya los de afuera que te ven, tú dentro de ti mismo reconoces la gran obra que el Cordero Inmolado hizo en tu corazón, entonces ahora tú reaccionas. El impulso, el primer impulso, el impulso de una persona que se reconoce sanada por el poder de Dios, perdonada por el poder de Dios, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Míralo. Volvió. ¿Cuál es la reacción? ¿Volver? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Volver? ¿A qué? ¿A quién, perdón? ¿Al que te sanó? El resto se limpió. ¡Ay, obedecí! ¡Estoy limpio! Y se va lejos, lejos, lejos. Sí, el catarizo funciona. Y todo el mundo. Yo conozco, por ejemplo, adventistas del séptimo día que no vienen a la iglesia, que no caminan con Cristo, que no tienen comunión con Cristo, que están, no asisten a la iglesia, o asisten esporádicamente. Y entonces cuando hacen el censo, los norteamericanos ponen adventista del séptimo día. Y todo el mundo, hasta en el gobierno, conocen que son catarizo. Pero mi pregunta es, ¿son Yaomai? ¿Son Yaomai? ¿Los sanó Jesús? ¿Los sanó Jesús? ¿Yaomai? Mi hermano, el que vivió la experiencia del Yaomai, ¡vuelve! 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 Quiero que veas cómo vive un Yaomai. Es lindo el catarizo, pero nunca estará completo sin el Yaomai. El Yaomai vuelve, vuelve. ¿Cómo actúa el Yaomai? Míralo. Volvió glorificando a vos, a Dios, ¿a qué? A gran voz. ¿Cómo habrá sido eso? ¿Cómo habrá sido eso? Imagínenlo ustedes. ¿Qué más hizo? Mira lo que dice. Vuelve, vuelve a su Señor, dice. Entonces, perdón, verso 16. ¿Y qué más? Y se postró. Ya está limpio, ya no tiene miedo. Ahora ya puede pegarse a Jesús. Ya se puede pegar a Jesús. Ya lo reconocen limpio todo el resto. También Jesús lo reconoce limpio. No hay temor. Ahora él vuelve. Pero no vuelve con esa actitud. Bueno, ahora yo soy el tipo que está limpiado. Bien, Jesús, aquí estamos tú y yo frente a frente. Vamos a conversar de hombre a hombre. ¿Qué tal? Gracias por tu gran milagro que tú me hiciste. Excelente. La verdad que la pasé chévere. Excelente. Chévere, pajita pulenta, como dicen los peruanos. Qué lindo. A ver, conversemos un poquito a la altura de lo que ya somos. ¿Verdad? Escúchalo, ve la actitud, el Yaomai vuelve, ¿vuelve para qué? Vuelve para adorar, la actitud rostro en tierra, la actitud era una práctica en aquel tiempo, la actitud de adoración, la actitud correcta de adoración que existía en aquel tiempo era el rostro en tierra, pegar tu cabeza en el suelo, tirarte a la tierra, rostro en tierra, rostro en tierra. En tierra, Señor. Te adoro por lo que me has hecho. Y te adoro, Señor. Vuelve. No es teatro. No es teatro. Vuelve. El que fue sanado, Yaomai, vuelve. El catarizo se va. El catarizo se va. Yo me pregunto, ¿dónde estás tú? ¿Tú eres catarizo? ¿O tú eres Yaomai? No me digas nada. Por sus frutos los conoceréis. Por su adoración lo conoces. Volvió. Mira lo que hizo. No voy a relatar todo porque no tengo tiempo. ¿Qué dice? Volvió glorificando a Dios a gran voz. No importa el sonido. ¿Quién lo va a parar? ¿Quién para a un tipo que ha sido sanado? ¿Quién lo para? Muy fuerte. No es muy fuerte. Escucha. Y se postró rostro en tierra, a sus pies, dándole gracias, dándole gracias. Y la vergüenza para los judíos que estaban ahí, para todos estos catarizos que estaban ahí. El historiador dice, y el que volvió, chico, el que volvió, no era judío, pana, no era un adventista el séptimo día, pana. No es el sistema. No es la institución. Esto es personal, muy personal. Se trata entre Jesús y yo. Acá no estamos hablando de estadísticas. ¿Cuántos estudian? ¿Cuántos no estudian? ¿Cuántos cantan? ¿Cuántos no cantan? ¿Cuántos dan? ¿Cuántos no dan? Estamos hablando de relación. Relación. Tú y Él. Yaomai. Y no termina, pero yo sí termino. Escucha. A mí me gusta siempre escuchar. ¿Saben cuándo yo conozco al Señor? Cuando yo espero, cuando yo entiendo cuál es la voluntad del Señor, cuando yo comprendo que el Señor tiene una expectativa conmigo. Ustedes traten de revisar todas las preguntas que Jehová le hace al pueblo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando ustedes escuchen a Jehová preguntando, ustedes van a entender cuál es la voluntad de Jehová. Escucha las preguntas. Y Jesús respondió, ¿No son diez los que fueron limpiados? Como diciendo, esperaba que los 10 vuelvan. Esperaba que mi iglesia completa venga. Esperaba que todos estén comprometidos. No espero el 10%. Yo lo quiero todo de ti. Todo de ti. Escucha la pregunta. Saquen sus conclusiones. ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿Tú crees que él no se da cuenta? ¿Tú crees que él no se da cuenta que te quedaste en el nivel de catarizo? ¿Tú crees que él no se da cuenta que te falta la experiencia que él la va a completar? Porque falta una todavía. Falta una. Estás en el Yaomai, estás en el proceso. Falta una. ¿Dónde están los 9? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios? ¿Dónde está mi iglesia? ¿Dónde está mi iglesia? Mi iglesia que yo salvé, que yo le di, que yo le mostré, que yo lo... ¿Dónde está? ¿Por qué tiene que ser un extranjero? ¿Por qué? ¿Por qué un extranjero? ¿Por qué no tú que eres mi iglesia? ¿Por qué no tú que yo te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre? ¿Por qué no tú? Y ahora mira cómo lo completa. Y entonces Jesús, mirando al samaritano, al extranjero, le dijo, escúchate esta, levántate. Levántate, hijo. Tu fe, porque sin fe es imposible. Tu fe, porque la fe es la llave para ti. Tu fe. Yo soy el que salvó. Pero nadie recibe el beneficio si no es por medio de qué. De la fe. Crees en mí, tu fe, por creer en mí. Ahora mira cómo completa. Ya no está en el nivel de catarizo. Ya no está en el nivel de Yaomai sanado. Ahora va al nivel del soso. Usted va a decir, ¿pero qué es eso? Sozo, con Z. Al nivel del sozo, ¿Qué dice? Tu fe te ha salvado. El salvado es en griego sozo. Y sozo significa, escucha, yo lo anoté aquí porque tengo que recurrir al vino para que vean que estoy terminando. Sozo significa, ¿ya? Hacerlo todo. Curarlo todo. Mantener sano y salvo. Rescatar del peligro destrucción. Ahorrar un sufrimiento. Restaurarlo todo. Librar de las penas de la sentencia. Liberación mesiánica. ¡Sozo! Y el sozo no solamente hace el catarizo. El sozo no solamente hace el yaomai, que viene y se postra. El sozo vive aquí como si estuviera allá. Algunos de nosotros necesitamos salir de alguno de los niveles. Y Cristo necesita completar en nosotros su obra. Porque la palabra de Dios dice que aquel que la buena obra empezó, él será fiel en completarla.
Aquel quien la buena obra
Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Aquel quien la buena obra empezó. Aquel quien la buena obra empezó. Fiel en completarla, Él es fiel en completarla, el que la comenzó será fiel en completarla en ti. Oh, mi hermano, ¿hay alguien aquí? Hay alguien aquí en quien Cristo tiene que completar la obra que empezó. Ven aquí, mi hermano. Si hay alguien aquí, ven aquí al frente. Yo quiero orar por ti. Gloria al Señor. Gloria al Señor por su iglesia. Señor, aquí está tu pueblo, Señor. Aquel quien la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él la va a completar en tu corazón, mi hermano. Él es fiel en completarla. No temas, mi hermano. El que la será fiel en completarla en ti. Poderoso Dios, aquí estamos en tu presencia, Señor, levantando nuestro corazón, Señor, reconociendo que necesitamos que tú completes la obra que empezaste un día, Señor. Haz el milagro, Señor, este día. Haz el milagro, Señor, en cada corazón que ha venido respondiendo a este llamado, Señor. Tú eres el poderoso. Clamamos a ti, rostro en tierra, Señor. Haz el milagro. Levanta, Señor, levanta nuestra vida. Un nivel más. Levántanos, Señor. Es nuestro clamor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.